y uno de los protagonistas aquí en Córdoba ha sido el juez federal Jaime Díaz Gavier, que está en línea con nosotros a esta hora. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día. Muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. A ver, lo primero que me gustaría preguntarle, como hombre de la justicia, pero también como argentino, ¿qué significa el Día de la Memoria para usted?
Yo creo que tiene un significado muy profundo, porque en definitiva de lo que este día se acuerda, me parece, más allá del obvio episodio tremendo de secuestros, torturas, muertes y desapariciones de personas, me parece que lo que esto significa es que el conjunto de la sociedad, el colectivo, yo diría casi completo, aunque por supuesto siempre hay sectores que no integran esto, pero que de alguna manera tomaron aquel dolor y aquellos episodios tremendos que afectaban individualmente a personas, los han tomado, la sociedad argentina los ha tomado y los ha convertido en un horror colectivo. Es decir, esos episodios no afectaron solamente a las víctimas, que ciertamente fueron las primeras y más importantes sufrientes de aquellas políticas, las víctimas y sus familiares, sino que todo el pueblo argentino, el conjunto de la sociedad, por decirlo mejor, más técnicamente, ha tomado eso y lo ha convertido en una causa propia. Me parece que esa es la gran significación de esta fecha, y me parece también, lo digo por cierto sin ninguna soberbia ni ridícula vanidad, me parece que los juicios que se han realizado, que se vienen realizando en Córdoba desde el año 2008, ya llevamos 13 años en este proceso, contribuyeron mucho a esa toma de conciencia general respecto al horror que la sociedad cordobesa y desde luego toda la Argentina había vivido durante el terrorismo de Estado impuesto por la dictadura cívico, militar y también eclesiástica, debo decirlo con pesar, porque yo soy católico, por eso lo digo con pesar, pero indudablemente contó con el apoyo muy claro y evidente de la cúpula, al menos, ciertamente de la cúpula de la Iglesia Argentina.
Uh-huh. Doctor, con respecto a los juicios puntualmente, usted fue el juez, uno de los primeros jueces en el país, incluso que estuvo al frente de un proceso de estas características luego de la nulidad de las leyes del perdón, de la audiencia de vida, punto final y demás. Le pregunto, ¿cómo fue el proceso? Digo, porque también hoy quizás se naturalizan la existencia de estos procesos, pero en aquel momento, mediados de la primera década de los 2000, era un momento incluso de tensión. ¿Cómo se vivieron aquellos momentos?
Sí, indudablemente, un poco vinculado a lo que le decía recién, ¿no? Una parte importante de la sociedad argentina, que todavía, por supuesto, sigue actuando y con mucho poder mediático, económico y financiero. Por supuesto, se oponían a estos juicios. No aquellos que habían utilizado el instrumento militar para provocar el golpe del 76, siguieron actuando en el país durante la década del 80, una vez establecida la democracia. Se procuraron las leyes de obediencia de vida, punto final, y las amnistías que posteriormente se declararon, y todo este proceso quedó en la nada, quedó absolutamente sopesado, hasta que en la década del 90 la instauración de la política de protección de los derechos humanos se establece como una política de Estado. Esto se hace a partir de los gobiernos de los presidentes Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, ese establecimiento de esta política de Estado abre políticamente, le diría, la posibilidad de continuar llevando adelante este proceso, las declaraciones de nulidad y derogación de esas leyes y la habilitación, digamos, de estos juicios que a partir del 2008 llevamos a cabo en Córdoba. Efectivamente fue el primer juicio del país, en todo caso fue el primero en el que se condenó a aquella causa que se denominó Brandalis, se condenó a un comandante de cuerpo, que era nada menos que Luciano Benjamín Méndez, que había sido a su vez uno de los personajes más duros de la represión durante el terrorismo de Estado, ¿no?
Jaime, Betina Marengo le habla. ¿Cómo está?
¿Qué buen tal, día? Betina? ¿Cómo le va?
Bien. El hecho de pensar que hoy en las cárceles cordobesas hay decenas de presos condenados con condena completas, digamos, y garantizadas en un proceso justo, que estén, digamos, penando lo que hicieron en la década del 70 en los centros de clandestinos de detención, en todas las instancias represivas, es un dato que por ahí perdemos, ¿no?, en la cotidianeidad. Córdoba logró llevar a la cárcel con condenas, como digo, garantizadas por la ley en un proceso justo, a esta gente. Y yo creo que por ahí se pierde la importancia de eso en la vorágine de que se nos ha naturalizado, como decía César recién. ¿Usted cree que los cordobeses entendimos lo que pudimos hacer, teniendo en cuenta que la justicia de Córdoba fue una de las justicias más lentas, ¿no? La que más tiempo demoró en llevar al banquillo a los acusados, a Menéndez y a todo, digamos, su subordinado, toda la cadena de responsabilidades? ¿Y usted cree que hemos tomado conciencia de lo que fuimos capaces de hacer?
Hubo claramente, Betina, un poco hacía alusión recién a resistencias sordas, pero muy efectivas, aún ya dentro de la primera años continuación del 2000, digamos, hubo resistencias muy concretas y sordas que van a llevar adelante estos procesos. A mí me parece que claramente, me parece que la realización de los juicios en Córdoba, abrieron concretamente esta instancia, hicieron tomar conciencia de lo que había pasado. Me parece difícil que hoy alguien se anime, por lo menos públicamente, a decir que esos episodios no ocurrieron, que no pasaron, que no, las víctimas en realidad estaban refugiadas en el exterior, gozando de la plata que habían robado, en fin, todo eso que durante muchos momentos la dictadura se decía para justificar las llamadas, las crueles desapariciones. Me parece que ya nadie lo puede decir, por lo menos digo públicamente, porque la regla, la subjetividad de algunos, pero no se puede decir. Me parece que esto es lo más significativo.
Uh-huh. Y usted en el proceso ha pasado por todos, por casi todos, no por todos, pero por casi todos los juicios y por todas las causas, ha sido aparte de los tribunales que han juzgado. Recién hablamos de lo que es el contexto histórico de la época, ¿no? Que Menéndez y Videla y demás no fueron un par de locos desquiciados, perversos que se levantaron un día y armaron la ESMA y armaron la Perla, sino que hay un proceso histórico y sobre todo político, ¿no? De determinados intereses con la doctrina de seguridad nacional que tuvo, digamos, esa concreción en Córdoba y en el país. Usted cuando fue escuchando testimonio y cuando tuvo que armar los fallos, la sentencia, algo de esta intención de transformar a Argentina y a la región en lo que fue durante los 70, ¿pudo ver? O sea, ¿queda algo, digo, en la tortura, concretamente, en la tortura, en la vejación, en el secuestro? ¿Cómo queda patente ese proyecto de región que se instauró en los 70 desde Estados Unidos?
A mí me parece clarísimo, Betina, y lo dejamos plasmado en muchas hojas de nuestras sentencias, particularmente en todo el juicio que hemos hecho en Córdoba, pero hasta el último, que ayer o ayer hemos leído los fundamentos de la causa Diedrich, que es la claridad respecto a que este proceso de represión llevado a cabo por la dictadura militar, pero instrumentada por importantísimos grupos económicos, financieros, empresariales, la propia iglesia, ya lo he dicho, la iglesia católica, incluso sectores gremiales y demás, tenía un propósito muy definido, muy claro, que era lo de establecer un modelo, un proyecto de país que en realidad viene generándose en la Argentina desde los albores de nuestra historia, ¿no? Se tiene sus orígenes en el conflicto entre Saavedra y Moreno, se expresa en el fusilamiento de Dorrego por parte de Lavalle, mandado por los personajes de siempre en Buenos Aires, el advenimiento del movimiento popular con Irigoyen, después toma su máxima dimensión con Juan Perón y Eva Perón. Bueno, es todo un proceso muy que lleva estos siglos en la Argentina, y que me parece que lo verdaderamente significativo hoy es tener en cuenta que esos sectores que promovieron, hicieron, inicializaron el golpe del 24 de marzo de 76 y la brutal represión que lo siguió, esos sectores no han desaparecido. No solo no han desaparecido, sino que yo diría que hoy están muy activos, quizás más activos que antes, y están expresados en todas las distintas formas con que se está tratando de entorpecer, de complicar la gestión de un gobierno que hace nada más que apenas un año y algunos meses fue elegido por una amplia mayoría popular. Entonces, me parece que hay que estar muy atento a esto. Este año va a haber elecciones en la Argentina. Parece que la gente, nuestros compatriotas, incluso muchos compañeros, tienen que los sectores del peronismo, deben tomar conciencia de esto y tener en claro qué intereses se presenta cada una de las movimientos políticos que hoy están pugnando por el poder en la Argentina.
Doctor, ¿cómo le va? Aldo Blanco le saluda, buen día.
¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo le va?
Un gusto. Bueno, tanto Bettina como César, bueno, los tres hemos seguido de cerca desde el 2008 en adelante, para distintos medios, el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad, algo inédito en la justicia cordobesa, y le tocó a usted no solamente en Brandalis, sino en otras causas tan importantes como La Perla y como la UP1, todos los juicios ha estado participando. Y hemos podido observar la conducta que ha mantenido usted, doctor Díaz Gavier, en torno a que no se le escapara de la mano el juicio, que no siempre ha sido muy estricto, ha cumplido absolutamente como corresponde para que las audiencias se mantuvieran dentro del orden. ¿Cómo ha sido ese espíritu, cómo ha sido esa estrategia para lograr justamente en momentos tan difíciles, tanto para las víctimas como para los familiares, y que justamente se haga justicia en el orden impartido por el juzgado federal que usted conducía, doctor?
A mí me pareció siempre, Aldo, que precisamente este juicio desde el primero, para la Liz y por todos los demás que nos han tocado juzgar, efectivamente, muy particularmente, digo, por su dimensión de tragedia histórica, UP1, y desde luego la megacausa La Perla, pero todo en general, porque todos tienen el mismo sentido. Me pareció que era absolutamente imprescindible que quedara claro que eran juicios que se realizaban en el marco de un Estado de Derecho por un tribunal integrado por jueces designados por la norma que fijaba en la Constitución, y que por lo tanto había que alejar absolutamente la idea de que estos eran juicios de venganza, de alguna manera, en contra de aquellos que habían cometido tan atroces delitos, que era absolutamente imprescindible garantizar los derechos y garantías que todo imputado tiene de acuerdo a las leyes de la nación, y que había que hacérselos respetar, aunque fueran personas acusadas de los delitos más graves contenidos en nuestro Código Penal, y que no podían ser agredidos ni violentados de ninguna otra manera, ni menos en las audiencias públicas que me tocó presidir. Y en esto debo decir que me parece importante señalar que contribuyeron en buena medida todos los representantes, las víctimas, familiares, representantes de organismos de derechos humanos, que pese a la previsible y natural encono que puedan guardar en sus corazones y en sus conciencias, no obstante eso, contribuyeron en términos generales, salvo algunas excepciones que ciertamente paramos en el acto, pero digo, fueron conscientes de que estos juicios lo que tenían que ser eran verdaderamente juicios de verdad, juicios de justicia, y que por lo tanto no podían quedar empañados por ningún tipo de actitud, digamos, de agresión o de violencia o de revancha o de reproche de otra naturaleza. Por eso fui muy estricto, efectivamente, en el mantenimiento del orden y del respeto a todas las partes, a testigos, a familiares, pero también a imputados, de los derechos y garantías que la Constitución nos garantiza a todos.
Y usted, doctor, en lo personal, después de haber escuchado, porque es cierto, usted mantuvo esa situación, digamos, de control, de que no se desbarranque, de que además de que no se tiñera bajo ningún concepto de nada, de venganza ni de revancha. Y usted en lo personal, cuando escuchó todos esos testimonios, primero, ¿cómo hizo si tuvo en algún momento que luchar contra su propio digo, sentimiento de persona, ¿no? Humano? Y por otra parte, ¿cómo lo afectó en lo personal? ¿O hay un juez Díaz Gavier antes y otro después de estos juicios? ¿Cómo qué pasó con el hombre ahí?
Bueno, efectivamente, los jueces somos eso, somos seres humanos y, por cierto, nos afectan, nos impresionan, es decir, causan alguna forma de impresión en nuestro espíritu, las circunstancias de las que somos como testigos, es como que presenciamos el qué pasó, porque reconstruimos en una especie de escenario que la audiencia judicial, reconstruimos con los testimonios, con las pruebas documentales, con todo tipo de pruebas, reconstruimos lo que pasó. Y ciertamente uno no puede permanecer ajeno subjetivamente a eso, y sobre todo en estos casos donde se ventilan episodios de una crueldad, de un horror, muchas veces realmente inenarrable, que por cierto afecta la subjetividad, el sentimiento de cada uno. Pero es importante decir que la función del juez es precisamente ser capaz de sobreponerse a esa impresión, a esa subjetividad, y comprender en el marco de un juicio, en un estado de derecho, comprender que esas impresiones, sentimientos que se nos han producido no pueden primar sobre la objetividad de un proceso que tiene reglas, que tiene parámetros, que tiene conductas obligatorias que nos impone la ley para juzgar los hechos. De manera tal que, más allá de la repugnancia o del dolor o la sensibilidad que puedan producir determinados episodios, el juez tiene la obligación de ceñirse estrictamente al marco legal en el cual se hacen esos juicios, y creo que, bueno, sinceramente creo, lo digo con orgullo, que fuimos capaces de mantener nuestro equilibrio, más allá de nuestras convicciones personales, de nuestros pensamientos, opiniones políticas, pensamientos sociales, bueno, mantener absolutamente ese equilibrio, ¿no?
Doctor Jaime Díaz Gavier, le agradecemos mucho esta charla con Radio Nacional Córdoba, con Cero. Le hago una última pregunta así cortita. ¿Cómo continúan los procesos en Córdoba?
Bueno, en este momento no está elevado a juicio, digamos, no está en instancia de los tribunales federales ninguna causa por delitos de lesa humanidad. Sí hay, y muy importante, muy grandes causas que están todavía en la etapa de la instrucción, algunas con muchos episodios que precisamente surgieron a partir del testimonio de la mega causa en La Perla, y que el tribunal fue ordenando inmediatamente su remisión a la fiscalía interviniente para que, bueno, investigara hechos que surgían allí, porque están surgiendo, es como una cadena infinita de episodios que van surgiendo precisamente a partir de la declaración de testigos. De manera tal que, bueno, hay un par de causas, creo, todavía en etapa de instrucción, que están esperando completar los trámites y de etapas procesales correspondientes para finalmente ser elevadas a juicio. Así que cuando llegue el momento, bueno, tenemos que hacernos cargo realmente de esos juicios, digamos, ¿no?
Jaime, muchísimas gracias,
No, por favor, al contrario. Gracias a ustedes, que tengan muy buenos días.
Que tenga buen día. Jaime Díaz Gavier.